Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8. Nos dice la palabra de nuestro Señor en el capítulo 5, versículo 6 al 8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Vamos, hermanos, a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Padre, danos sabiduría. Danos la guía de tu Espíritu. Danos la gracia y el poder para poder aplicar tu palabra a nuestros corazones. Que ella, tu palabra, nos estimule a vivir piadosamente.
Amén.
A vivir para tu gloria en esta tierra.
Amén.
Ayúdanos a contemplar tu amor para con nosotros, para con este mundo pecador. Por Cristo te lo pedimos.
Amén.
Amén. El título de este mensaje es: la fuente de nuestra salvación es el amor de Dios. La fuente de nuestra salvación es el amor de Dios. Y la idea que encontramos transmitida en este pasaje, en estos versículos del 6 al 8, es que toda la obra de la redención, toda la obra de la salvación, el perdón de nuestros pecados, tiene como fuente, tiene como base el amor de Dios, y no la obra de ninguna persona. Es decir, que la idea que aquí se transmite en estos versículos que estaremos viendo es que toda la obra de salvación a través de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, tiene como fuente, como base, el amor de Dios y no la obra de los hombres. Dios envió a su Hijo a morir. ¿Por qué? ¿Por qué Él envió a su Hijo a morir? Porque hemos sido objeto de su salvación nosotros. ¿Qué hemos hecho que nos haga merecer la muerte del Santo? ¿Qué hemos logrado nosotros? La causa o la fuente de nuestra salvación por la fe, la causa o la fuente de nuestra paz, la causa o la fuente que tiene la esperanza que Dios nos ha dado, esa causa por la cual Cristo fue atribulado, esa causa, ese objetivo por lo cual Él llevó la cruz hasta la muerte, tiene una causa esencial, única. Y nos dice aquí el pasaje, claramente nos dice esa causa. Versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que la causa principal, la causa real por la cual Cristo estaba muriendo en la cruz por pecadores, era la revelación del amor de Dios. Era el amor de Dios. Dios nos amó. Esta es la causa por la que Dios nos entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Mire cómo dice el versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Quiero que vea cuán grande es este amor por hombres débiles. Quiero que veas cuán grande es este amor de Dios. Versículo 6. Y la palabra aquí, débil, es alguien sin fuerza, alguien enfermo. Como cuando en esos tiempos a ciertas personas le dio COVID y estaban tan débiles que hasta caminar los asfixiaba. Hacían cualquier ejercicio y se cansaban rápidamente, le faltaba el aire. Cuando no podíamos valernos de nosotros mismos, cuando éramos incapaces de salvarnos o rescatarnos a nosotros mismos, en esa condición, Dios nos amó. Cuando no podíamos hacer nada, ningún sacrificio que le agradara, cuando no podíamos dar nuestra vida, cuando éramos enemigos de Él, cuando estábamos en debilidad, ahí fue que Dios nos amó. Es más, cuando no queríamos hacer la voluntad de Dios, no queríamos buscar a Dios, ahí, incapaces de amar a Dios, muertos en nuestros pecados, ahí fue cuando Dios nos amó. La causa de ese sacrificio en la cruz no fue que éramos buenos, no es que no he matado, no he robado, que soy un gran moralista, no es que he servido a mi sociedad. No, Cristo no vino a salvar a gente buena. Cristo vino a buscar a pecadores, a gente injusta, a gente que no podía acercarse a Dios, incapaces, débiles, enfermos. Y no me refiero de enfermedad física, sino esa enfermedad espiritual del pecado que nos mata. Pero mire lo que dice el versículo 6 y 8. Siendo aún pecadores, versículo 6, mientras aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Versículo 8, en que siendo aún pecadores, observe la condición en que Dios nos encontró, en que estábamos delante del Señor. Siendo impíos. Cuando Cristo murió, por amor. Cuando el Padre envió a su Hijo. No, cuando éramos la gente más santa y más buena. No, siendo impíos. Versículo 8 al final. Bueno, en el centro. Y el versículo 6 dice, perdón, versículo 6, siendo impíos. Y versículo 8, siendo aún pecadores. Hermanos, no olvidemos eso. El amor de Dios a través de Cristo se reveló en nosotros, siendo unos impíos, siendo pecadores. Y esto es una condición difícil, porque la palabra impío significa alguien que no tiene relación con Dios. La palabra pío significa alguien que tiene una relación de comunión con Dios. Impío es lo contrario, no tiene comunión con Dios, una persona malvada, pecadora. Describe una condición terrible de depravación en el hombre, malos, llenos de veneno, hijos legítimos del diablo y no de Dios. En esa condición, Dios te amó. Dios te amó en esa condición, y eso es lo que el texto nos dice. El amor de Dios se reveló cuando no servíamos para nada, cuando no le buscábamos, cuando no le amábamos. Bueno, yo quiero que usted vea cómo la Biblia describe la condición del pecador. No es que nosotros fallamos, como que alguien se equivocó. No, éramos enemigos de Él. Enemigos, impíos, débiles, pecadores. ¿Y cuál fue la motivación de Dios para salvar? Versículos 6 y 7. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos débiles, enfermos, impíos, muertos espiritualmente, sin temor de Dios. Y entonces, ¿qué motivó a Dios? Con esa descripción de cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿qué motivó a Dios? Su motivación, como decíamos al principio, fue su amor. Esa fue su motivación, su amor, su propio amor. Fue lo que lo llevó, un amor soberano, un amor que es rey sobre todo amor. Un amor por el cual es tan grande ese amor, que usted ve que la Biblia dice que Dios es amor. Porque no pudo haber sido nada más que lo atrajera a nosotros. Porque nosotros no queríamos nada con Él. Y todavía no hay, hay gente que siguen pensando que son buenos, pero no adoran a Dios. Aman más su bienestar, o su negocio, o su oficio, que a Dios. O las riquezas, que a Dios. O a sus hijos, que a Dios. Y aún así dicen que aman a Dios. Pero no, ninguno amaba a Dios. Yo no amaba a Dios. Pero ¿cómo? ¿Qué le motivó? Su amor. Este amor glorioso y majestuoso, el cual no solamente se convierte en una característica de Él, sino que se dice que Él es así. Todo Él es amor. Dice un siervo de Dios llamado Murray: del mismo modo que Dios es espíritu, que es luz, también Él es amor. Del mismo modo que Él es luz, que Él es espíritu, Él es amor. Nosotros como criaturas estamos entregados al pecado. Nada lo motivó en nosotros. Ay, qué bueno, qué buena, qué bueno es Levi, qué bueno es Dante, lo voy a salvar. No, Él no vio eso en nosotros, porque no había bondad. No había nada bueno en nosotros. El texto dice: mas Dios muestra su amor. Su propia esencia divina es el amor, y Él allí lo reveló. Él mostró su propia esencia divina. Como si alguien le dijera: tú quieres ver que yo te amo, y le muestra su corazón palpitando por esa persona. Eso fue lo que Dios hizo. Mostró su propio corazón. Y cuando Dios lo abrió, ¿qué encontró? ¿Qué salió de allí? Amor, amor, amor abundante. Sin embargo, este es un amor poderoso y soberano. Un amor que es Señor y Rey y libre. Y Él lo imparte, lo da a quien Él quiere. Por eso no fue a los ángeles. Él no se lo quiso dar a los ángeles. Se lo quiso dar al hombre, pecador y enemigo de Él. Nosotros como criatura no habíamos hecho nada bueno. Éramos débiles, enfermizos, entregados a la impiedad, muertos desde nuestra misma naturaleza, sin motivación alguna para buscar a Dios. ¿Cómo es posible que Él nos haya amado? Él no halló nada bonito en nosotros. Lo bonito salió de Él mismo. Salió de Él mismo. Y dice el texto en el versículo 7: pudiera ser que alguien muriera por algo bueno, por un justo. Y usted sabe la historia de la humanidad, en que hay personas que se entregan por su nación, para que todos los hondureños o todos los americanos sean salvos. Entregaron sus bienes, su vida también. Hay personas que hacen ese tipo de sacrificio por algo que vale la pena, dicen ellos. Pero no fue así con nosotros. Nosotros no valíamos la pena. No había nada bueno en nosotros. Eso es lo que dice el pasaje. Mientras aún éramos débiles. No fue que Dios nos encontró
nadando 500 metros, éramos los más fuertes, corriendo como los mejores corredores del mundo, o que fue, nos encontró siendo los mejores negociantes. Ahí está Carolina, la mujer más inteligente de toda Honduras. Entonces Dios la llama a ella. A esta sí, esta sí va a brillar. Voy a llamar a Xiomara, fue la mujer más sabia del mundo. Ah, bueno, claro que vale la pena llamarlos a esos hombres y mujeres tan inteligentes. Pero eso no fue lo que Dios halló en nosotros. Halló que éramos débiles, impíos, enemigos de Él, pecadores. Eso fue lo que halló en nosotros. Queridos hermanos, eso fue lo que Él encontró en nosotros. Y eso es lo que cada joven y hombre y mujer sin Cristo, eso es lo que tiene. Si tú te acercas delante de Dios, tú no puedes ofrecerle absolutamente nada a Dios. Nada. ¿Quién osaría morir por un ser tan vil como el hombre, que despreció al ser más maravilloso, a Dios, para entregarse a la maldad más terrible, a su pecado? ¿Quién osaría luchar por nosotros? Perversos, ladrones, injustos. Y es precisamente lo que hace el amor de Dios imposible. Es eso lo que hace el amor de Dios imposible, de hallar algo parecido al amor de Dios. No hay nada que se compare al amor del Señor. Nada puede compararse. Porque cuando éramos perversos, ladrones y asesinos, Él mostró su amor para con nosotros. Y por eso, hermano, nosotros venimos a tomar el pan y el vino para recordar que ese sacrificio fue un sacrificio por amor. Que esa vida fue una vida de entrega por amor. La vida de Jesús fue una vida por amor, dada por su Padre por amor, dada a pecadores. ¿Y cuál fue el acto de ese amor? Cristo a su tiempo murió, en el tiempo justo. Cristo es el acto de ese amor. Porque a veces la gente tiene un sentimiento. Ay, yo quiero mucho a Aniel. Yo quiero mucho a Benecer. Es un sentimiento. Pero tú estarías dispuesto. Tú estarías dispuesta a dar tu vida por él. Ah, no, espérate. No, así no. Uno no puede ser tan fanático. Ahí no, espérate. Ellos que trabajen como puedan. Yo no. Queridos hermanos, realmente el acto del amor de Dios fue de entrega. Un acto de entrega. Entregó a su Hijo. Y el Hijo también hizo un acto de entrega. Entregó su propia vida. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y colócase en el medio, en esa condición, Cristo murió por nosotros. Cristo es la revelación del amor de Dios. Es Cristo quien murió en el día señalado. Y ese es, y esta es la palabra importante, en el tiempo. Y la palabra ahí en el idioma original es kairos, hablando de un tiempo oportuno. No era antes, como hablando del pasado, ni era en el futuro, sino en el tiempo y la hora que Dios había determinado, cuando debía de morir. Exactamente, sin falla, en el kairos, en el tiempo de oportunidad, en el tiempo oportuno, mientras estábamos impulsados nosotros por nuestras pasiones y maldades, lo que impulsaba a Dios era su amor. ¿Y qué hizo Dios? Cristo murió por nosotros. Querido hermano, no te humilles este pensamiento. No te humilla que fue el Señor quien reveló su amor hacia ti, y que todo lo que tú tienes es una muestra de su amor, y que aún más Cristo es la muestra más alta del amor de Dios, más grande. ¿No te humilla pensar en tus pecados? ¿No te humilla pensar en tus enojos? ¿En tu codicia? ¿No te humilla pensar que por eso fue que Cristo murió? Por tus pecados. ¿No te llena el pensar que Dios te amó cuando tú no lo merecías? ¿No llena eso tu corazón? ¿No te hace ver, no te hace contemplar más amplio su cuidado y protección por ti? Porque Él te amó cuando tú no lo amabas. Y esa es la condición de todo pecador. Antes de venir a Cristo, no ama a Dios, se ama a sí mismo. Pone su familia, sus hijos, sus deseos, sus placeres, sus logros en primer lugar. Y por eso nos constituimos en unos idólatras. Pero siendo así, Dios nos ama. Dios nos amó y entregó a su Hijo. ¿Qué diferencia entre nuestra profunda idolatría, nuestro gran orgullo y el gran amor y desprendimiento del Señor? ¿Qué diferencia entre Dios y nosotros? Por eso un hombre oraba diciendo: Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero amar como tú. Y el Señor en la historia le contestaba: tú ves, ahora tú estás pidiendo algo que es bueno. Porque el amor del Señor no tiene parámetro, no tiene comparación. Por eso, amados hermanos, tenemos que considerar esto y pensar, llevar esto a nuestro corazón. Cuán grande es su amor. Y tú quieres ver la grandeza de ese amor. Contempla la grandeza de tu pecado ante un Dios de gran amor. Contempla, entiende la grandeza de tu maldad por haber sido cometido ante un gran Dios, y un gran Dios lleno de gran amor. Por eso encontramos tantos ejemplos en las Escrituras: el ejemplo del hijo pródigo, el ejemplo de la oveja perdida, el ejemplo de la moneda que se perdió. Todo eso es mostrando a Dios. La oveja perdida, hay 99 seguras y Él deja 99 seguras y va a buscar a la perdida. ¿Qué motiva a Dios si tiene tantas ovejas? Su amor. ¿Qué motiva a Dios recoger a ese hijo pródigo, a ese hijo que ha pecado y se ha ido al mundo? ¿Qué motiva a Dios recibirlo y amarlo y perdonarlo? Su amor. Su amor. Por eso cuando usted ve el amor de Dios, uno se ve pequeño ante este mar, delante de este gran mar del amor. Cuando usted se mete al mar o a un río profundo y se zambulle y se mete así y abre los ojos, usted se da cuenta de todo lo que está encima de usted y todo el agua como se mueve libremente. Imagínese el amor de Dios así. Usted está viviendo dentro del amor de Dios, zambullido en el amor de Dios, y el amor de Dios cubre todo su ser, por la cabeza, por los pies, lo cubre completamente. Eso es el amor del Señor a nuestro favor. Cuando Él envió a su Hijo, ese amor no se quedó afuera, sino que penetró profundamente en nuestra alma, para que pudiéramos comprender que nos amaba. Él no era nuestro enemigo, ni nuestra competencia. Él nos amaba. Y este amor tan amplio, que cubre todo nuestro ser, penetró en nuestra alma a través de Cristo. Porque a veces usted puede estar alrededor, tener agua en todo su cuerpo, echándose agua con un jarrito, tal vez con este calor que hace, pero esa agua es externa, se queda afuera. Pero cuando usted toma un vaso de agua bien helada, esa agua que va entrando a su cuerpo, usted siente como que lo va llenando por dentro. Hermanos, Cristo vino para llenarnos en nuestro interior, para salvarnos, para cautivarnos, para que siempre estemos asombrados de su amor y de su cuidado por nosotros. Por esa causa tomamos el pan y el vino, para traer a nuestra memoria un recordatorio continuo de su amor. Así que, amado hermano, disfrute, deleítese en su amor. Y amigo que me escucha, hoy es el día en que puedes beber, comer de ese amor. ¿Cómo tú puedes comer de ese amor, beber de ese amor, para que ese amor no se quede afuera, sino en tu interior? Recibe a Cristo, come del pan que descendió del cielo, Jesucristo. Bebe del vino que en la, por la cual Cristo nos dice que Él derramó su vida, su sangre. Come de Cristo, bebe de Cristo. El que no come de Él, el que no come la carne de Cristo, el que no bebe la sangre de Cristo, hablando del pacto, hablando del sacrificio, hablando de recibir esto para tu propia vida, no tendrá parte con Él en el reino. Hay que comer de Él, hay que beber de Él, hay que recibirlo a Él. El amor no puede estar alrededor, como cuando uno se mete en el agua y se zambulle. El agua está afuera. Tienes que abrir la boca y recibir y tragar todo el agua de vida. Tienes que recibir a Jesucristo, recibir del pan, recibir de la copa que el Señor bebió, para que tengamos vida. Que Dios nos conceda poder ver en el sacrificio de Cristo el amor que es la base, la fuente de nuestra salvación. Somos salvos por amor, por el amor de Dios y por el amor de Cristo. Y por el amor del Espíritu de Dios. Somos salvos por el amor. Por eso, mis queridos niños y jóvenes, y usted que me escucha, ¿quieres de ese amor? ¿Quieres comer de ese amor, beber de ese amor? Entonces recibe a Cristo. Aliméntate con Cristo. Recíbele como tu Señor y Salvador. Y estarás no solamente oyendo, escuchando del amor de Dios, estarás comiendo, alimentándote, fortaleciéndote, teniendo vida eterna, porque para eso el Señor vino, para darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor nos conceda, hermanos, al tomar el pan y el vino en esta hora, recordar ese sacrificio por amor, para llenarnos en todo nuestro ser del amor de nuestro Señor. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu, porque Él reveló esta verdad de que tu amor se ha manifestado a través de Cristo. Concédenos, Señor, recibir a aquel que murió por nosotros. Concédenos creer en aquel por el cual somos salvos, nuestro Señor y Salvador. Para tu gloria, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.